Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en la sala de delegados de la sede de la UNESCO, aquí en París, el primer libro escrito por un descendiente directo de la cultura inca de la nación Queros, que acaba de ser traducido al francés. Rolando Paucar, embajador de esta tradición, presentará Así habla un Quero, ese es el título del libro, cuyo autor es su hermano Nicolás Paucar. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria ahí en los Andes, Rolando Paucar ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes, gracias por este momento.
Gracias a ti por estar aquí. Has venido maravillosamente acompañado de Carmen Belafonte, que es la traductora del libro, además de terapeuta en terapias alternativas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
No, y gracias por haber aceptado. Permitidme que explique antes que nada que Rolando ha nacido en la localidad de Marcachea, en la nación Queros, y que ha sido el primer peregrino después de 7 generaciones en cumplir la profecía y establecer la base de la cultura inca actual. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que a los 14 años ya eres elegido por los Apus, los guardianes de la tierra, como Alto Misayoc. Por cierto, ¿qué es un Alto Misayoc, Rolando?
Alto Misayoc es un grado de conciencia en donde el despertar del ser humano tiende a abrirse a una cierta capacidad superior a lo de normal. Y efectivamente sí he sido elegido de forma muy secreta. Y en sí, ya que tenía esa edad, no quise asumir ese poder. Tuve que como escaparme momentáneamente. Pero ahora me encuentro en que no se puede escaparse de poderes que uno posee, de habilidades que uno tiene.
Es una responsabilidad muy pesada, imagino, ¿no? A los 14 años que te digan, eres heredero de toda una tradición de milenios.
Sí, al simple vista es muy pesado, es una responsabilidad no solamente de la Tierra, sino también a nivel interdimensional, que a veces parece cosas imaginarias, cosas de locos, pero pues para nuestra tradición es algo real, es algo que nosotros vivimos constantemente.
Cuéntanos, Rolando, ¿cuáles eran esas virtudes, esas capacidades que te hicieron candidato a ser el elegido?
Una de esas virtudes que mi familia tiene es debido a que mi abuela paterna ha vivido durante 2 meses en otro mundo. Cuando tenía 2 años de edad, ella fue transportada a nivel interdimensional y físicamente se ha desaparecido de la Tierra. Entonces ahí ha incorporado otros genes diferentes del humano, lo cual nos ha permitido tener habilidades diferentes de los demás.
¿Podrías poner un ejemplo de esas habilidades, si no es difícil?
Bueno, que tenemos habilidades, los Alto Misayoc tienen las habilidades de poder comunicarse con el mundo espiritual de forma natural. Y también de tener, acá se podría llamarse como teletransportaciones en el tiempo y espacio real, de cualquier lugar a otro lugar sin ningún problema.
Es un poco lo que hacemos aquí en la radio, ¿no? Nos transportamos, bueno, sí, a otros continentes.
Exactamente, a través de la televisión, a través de la cámara, ¿no? Pero en este caso, pues, son transportaciones efectivamente iguales que de videollamadas.
A los 14 años eres elegido, pero es el inicio de una formación que va a durar 4 años. ¿En qué consiste ese aprendizaje?
Bien, las primeras veces que yo tuve ese contacto, pues realmente no era consciente de quién era y qué misión tenía en esta tierra. Pero a medida que voy siendo consciente de estos acontecimientos naturales, me voy dando cuenta que aquí en la Tierra tengo cosas que hacer, tengo trabajos los cuales tengo que realizar, pero estas los puedo realizar siempre cuando yo esté Rolando como persona, me dedica a eso, me nazca de mi corazón desarrollar mi capacidad, desarrollar mi conciencia y tenga el interés personal por ayudar a la Tierra, por ayudar a la humanidad, por ayudar a otros seres espirituales en esta vida.
Cuéntanos, Rolando, ¿cuál es el papel de un alto misayoc como tú en la comunidad, en la nación, Keros?
Ayudar a las personas, porque un alto misayoc es un médico de alto nivel que sana a todas las enfermedades, a todas las dificultades de las personas y también los desequilibrios que la naturaleza misma tiene, como por ejemplo la sequía, los vientos, los huracanes, los granizos y todos los conflictos naturales y humanas que hay, ¿no?, en la Tierra. Entonces por eso somos guardianes de la Tierra, guardianes visibles. En este momento yo no soy alto misayoc reconocido en el mundo ni reconocido en mi pueblo, porque esto todavía me faltan
etapas
de concientización, trabajos espirituales que tengo que hacer, aunque desde la primera vez que he salido hasta ahora he avanzado bastante.
Precisamente años después de tu formación, te vas a México. Es cierto que, en cierto modo, estabas cumpliendo una profecía, recorriendo el camino sagrado de los incas, ¿o no?
Efectivamente, esta profecía es una profecía antigua, en donde el último descendiente directo de los incas volviera a caminar el camino de Hapajñán después de 700 años aproximadamente, y reuniría los puntos claves de por donde fluye la energía vital de los Andes. Y ese es el camino del sur de Collasuyo, desde Cusco hasta Argentina. Yo emprendí este camino en 2016, durante 92 días. Y esta profecía concluye en que el cuerpo de Pachacuta se reuniría después de este trayecto. ¿Qué es el cuerpo de Pachacuta? Es la conciencia de un ser iluminado que hubo en la época del Inca.
Hablando de profecías, en vuestra cultura tenéis maravillosas profecías, en particular una del águila y el cóndor. ¿Qué es esa profecía?
Esta profecía del águila y el cóndor ha nacido a raíz de que México y Perú estaban unidos en el tiempo del Inca. Eran dos culturas hermanas que se conocieron, pero cuando llega la cultura occidental, entonces hubo una separación. Por haber la separación, tuvo dolores emocionales de estas dos culturas, porque se establecieron lazos familiares entre estas dos culturas. Entonces las personas que eran afectadas a nivel emocional tenían tristeza. Entonces los sabios dijeron, para consolar, mira, cuando el cóndor y águila vuelen juntos, nuevamente van a volverse a unir. Entonces era una profecía de esperanzador, aliviador, que les permitía pasar sus dolores.
¿Se ha cumplido ya esa profecía?
Sí, en 2012.
¿Qué pasó? ¿Un águila y un cóndor volaron juntos?
No precisamente, sino que nosotros, los Andes, representamos el cóndor y el México, Centroamérica, representa el águila. Entonces hubo una integración de las culturas. Mi hermano Nicolás fue a presidir la ceremonia en 2012 y entre distintas culturas se unieron y efectuaron ofrendas para la madre tierra, para los ancestros, y hicieron ese encuentro.
Es cierto, Rolando, que antes de los años 50 del siglo pasado, la nación Queros nunca había entrado en contacto con el hombre blanco, si me permites.
Hasta 50% es cierto, debido a que nuestro conocimiento, la sabiduría, las costumbres y todo lo que nosotros tenemos lo guardábamos internamente. Pero a nivel físico sí estábamos en contacto. Sí fuimos esclavos por más de 400 años. Y nosotros lo hemos decidido ser esclavos porque así se ha dado.
Pero guardabais celosamente la sabiduría de los ancestros.
Sí, exactamente.
Si la civilización occidental siempre ha estado muy alejada de vuestra manera de ver el cosmos, el universo, estos últimos años esa distancia ha aumentado, nos estamos cargando el planeta. ¿Cómo ve alguien de tu cultura lo que estamos haciendo con el planeta?
Para mí, es algo bonito que está ocurriendo en toda la Tierra. Maltratar a la tierra, contaminar, desde un punto de vista está mal. Y es algo que debemos de cuidarnos, sí. Pero lo que realmente debemos de cuidarnos es hacia nuestro interior. Cuando nuestro interior está sano, y en nuestro interior hay una naturaleza pura, entonces podremos respetar y entender la tierra, entender a nuestro entorno y a todas las cosas que nos rodean, y podremos cuidarlo de la mejor forma, a la tierra, a los ríos, al agua, a las montañas y a todos los minerales que hay en la tierra y todos los seres.
La ecología primero pasa por nuestro espíritu.
Por nuestro interior, por nuestra conciencia.
Rolando, volviendo al libro de tu hermano que vas a presentar este martes en la sede de la UNESCO, es un verdadero método de iniciación, ¿no? Para convertirse en maestro espiritual, Queros, además.
Y sí, quizás para este mundo la palabra espiritual es un poco más allá de lo normal, pero este libro es un libro que te permite desarrollar tus habilidades, que te permite sanar tus emociones internas, que te permite ver tu identidad personal, que te hace, que te invita a tener un viaje interior para que emocionalmente puedas lograr crecer a la edad que tienes y que puedas llegar. Y desde ese lugar tener una estabilidad real en tu vida.
No es un secreto para nadie que nuestra civilización, el egoísmo, la fuerza, el poder, son vicios muy, muy extendidos. Somos una sociedad enferma para un hombre como tú.
Yo no diría que están enfermos realmente, pero sí hay una energía negativa que se ha densificado. Y esa energía negativa es buena, pero está masificado a nivel masivo. Aquí, en este mundo de futuro, hay algo que me encanta. Por ejemplo, todas las tecnologías. Ustedes han podido materializar sus sueños. O sea, yo cuando veo un avión, yo veo el sueño materializado. Cuando veo un tren eléctrico, veo un sueño materializado. Cuando veo edificios, carros, esta tecnología misma de comunicación, veo un sueño materializado. Y eso es una cosa muy bonita, lo cual nosotros no lo tenemos, porque simplemente estamos a gustos ya con lo que existe, con la materialización que existe, como piedra, los árboles, la agua, la alimentación y nosotros mismos. Entonces, con eso ya estamos felices.
En este libro encontramos incluso ejercicios para alcanzar la primera fase de la iniciación, ¿no? Va a ser muy útil, ¿no?, para mucha gente.
Sí, efectivamente, porque indica un camino a seguir, un camino desde donde puedes iniciar de manera más sencilla posible, porque es una introducción hacia nuestra cultura, hacia nuestro cosmovisión, hacia la forma de relacionarnos con la naturaleza que está viva. Para nosotros la naturaleza en todo aspecto está viva. Por eso nosotros hablamos con ella todo el tiempo. La naturaleza es nuestra familia más, no es algo que está separado a nosotros.
Me dirijo ahora a Carmen Belafonte, la traductora de este libro. ¿Cómo te has sentido leyendo un libro tan profundo? ¿Ha cambiado tu vida quizás desde que lo has leído?
En realidad mi vida no ha cambiado a partir del libro, mi vida ha cambiado a partir del reencuentro que tuve con Nicolás Paucar hace 3 años por una pregunta existencial en mi vida y por un contacto de una persona que me intuitivamente me dijo de que mi vida iba a encontrar mi respuesta acercándome a mis ancestros incas. Es ahí que yo comienzo viviendo en París. Me dije, ¿y cómo voy a encontrar un inca en París? Eso pues es imposible. Entonces comencé a buscar por internet, en diferentes medios, hasta que una amiga española me dijo, tú que buscas a tus ancestros, hay alguien en YouTube que tiene un contacto con uno de ellos. Es así que yo voy a su encuentro rápidamente, porque justo se dio la sincronización que en esos momentos se encontraba en España Nicolás Paucar, y yo fui a su encuentro a un retiro, a 2 o 3 retiros, y después fui a visitarlo a Perú. Él se encontraba muy ocupado y me dijo que se disculpaba de no poderme haber recibido como debía y que su hermano, Rolando Paucar, se iba a ocupar de mí en ese viaje. Y es así que se origina el gran encuentro con Rolando y me muestra su cultura. Ahora, con las iniciaciones que tuve con Nicolás, me cambiaron mucho mi manera de ver el mundo, mi manera de verme a mí misma, y se completaron yendo a Perú y se complementaron con el encuentro que tuve con Rolando y posteriormente con su familia, ¿no? Con su madre, con Sebastián Paucar, con Felipa Paucar.
Cuéntanos, Carmen, ¿qué puede aportar la cultura ancestral inca a nuestra sociedad?
Sobre todo, existe la cosmovisión andina en Perú, que es toda la cordillera de los Andes, y hay diferentes comunidades y diferentes tradiciones. Y yo he visitado varias, inclusive las amazónicas, los chipibos, los achanicas, y por qué yo me he identificado más con los queros, porque para mí, como occidental, como mestiza, como me decían los chipibos cuando fui a verlos, lo que más me ha ayudado es que yo tenía mucho temor tener un maestro o un guía y caer en una secta o en el poder de un hombre o de una persona. Entonces, con los queros me sentí muy identificada con su filosofía y su cosmovisión, porque ellos enseñan a las personas a ser autónomas, a encontrar su propio poder y su propia maestría. Y eso es lo que más, y sobre todo que en el chamanismo, hablando de chamanismo, ellos aplican una técnica metodológica, hay un método, y no es algo que inexplicable. Para todo hay una explicación lógica de lo que ellos no pueden transmitir, a estar en conexión con la naturaleza y con nosotros mismos y encontrar nuestro propio poder.
Me dirijo ahora a Rolando Paucar ya para cerrar el programa. ¿Qué significa para ti que acabas de bajar del avión en Oasi, en el aeropuerto de París, presentar el libro aquí en la UNESCO, un sitio muy, muy intercultural donde se reúnen todas las culturas del mundo?
Para mí estar aquí en París es estar viviendo uno de los sueños que he tenido, porque este lugar es un lugar que solamente existía en mi visión, en mis imaginaciones que tenía. Y pues finalmente he llegado. Y está hermoso. Me encanta la energía, me encanta la tecnología, cómo se aplica, la organización. Y presentar este libro en UNESCO es un privilegio. Es una muestra de que hay un reconocimiento por parte de de UNESCO por parte de las autoridades internacionales hacia las culturas originarias, que no solamente somos nosotros, sino que también hay muchos pueblos originarios en toda la tierra.
Además, has venido acompañado por el frío andino. En París hace tanto frío casi como en los Andes hoy. No te has sentido extranjero, seguramente, ¿no?
No, me he sentido identificado y en casa.
En fin, pues muchísimas gracias, Rolando Paucar, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Carmen Belafonte, la traductora del libro. Recordar que se presenta precisamente este martes a las 8 de la tarde, 8 de la noche ya, aquí en París, en la sede de la calle Miolis, en la UNESCO. Agradecer también, si me permitís, el esfuerzo de Vanessa Albasó y Suel Khedir detrás de los controles en la realización de esta emisión, y enviar un saludo muy especial a los telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.